Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aristides Guillén y soy miembro de Fraternidad Cristiana Universal, México. El tema que vamos a tratar el día de hoy es uno que me apasiona en especial por toda la información contenida en él y se llama El Hierofante y Ceci de Sais. Este capítulo es quizá uno de los más extensos de toda la obra y por tal razón pues vamos a dividirlo en varios segmentos. Quiero presentarlo a través de una presentación de PowerPoint en el cual pues se va a ir expresando pues cómo lo considero yo, cómo siento yo este capítulo, que me ha dado mucha información para poder comprender todos los temas y conceptos elevados sobre espiritualidad que maneja la obra. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ajustes. Se va a dejar de ver mi imagen para posteriormente en pantalla mostrarles a ustedes la presentación que les había comentado. Pero si me permite un momento nada más en lo que hacemos los ajustes. Ok, estamos entrando ya. El Hierofante y Ceci de Sais. Para aquellos que hayan leído la obra en su libro de Moisés, y Ceci de Sais era un hierofante archivero del Gran Templo de On durante 25 años. Y este personaje llega hasta donde se encuentra Moisés, en el Pozo de Urba, que es donde estaba desarrollando su escuela iniciática, junto con su tío Yetro. Y debemos de recordar que Ceci es aquel prisionero que Timetis, la madre de Moisés, cuando es elegida regente en Mauritania, llega a la ciudad capital y se entera de todos los personajes que están presos en las celdas, y uno de ellos es Ceci, que además había sido un confidente de la abuela de Moisés, Epubia, y ella misma le había avisado. Cuando ella muere, ya después mantiene el contacto a través de las alianzas que ellos mantienen desde siglos, miles de años quizás. Alianzas que les permiten seguir esta comunicación, aún estando ella desencarnada. Y ella le anticipa que eventualmente va a reunirse con Moisés. Sí, entonces, el Hierofante y Ceci llega a este apartadísimo lugar de Egipto, donde está el Pozo de Urba, cuando Moisés tiene 30 años. Y una vez que llega ahí, pues bueno, viene a complementar a los otros hierofantes que están ahí, que son Oad y Carmi, que habían sido instructores de Moisés durante su niñez, y que junto con el tío Yetro forman los hierofantes pues de más alto rango y que van a ser los instructores de los discípulos que van a conformar la escuela de Moisés. Bien, y Ceci en encarnaciones anteriores había sido el faraón Adonai de Negadá, que era el que estaba en funciones cuando viene a la vida Abel, que es la quinta encarnación del Verbo en este planeta. Y posteriormente se conoce otras sus encarnaciones como el pontífice rey Emopter, también en el país de Egipto. Al ser archivero de ese templo de On, era un archivo grandísimo y que tenía documentos de edades inmensamente lejanas, y ahí se encontró con hermosos fragmentos de las existencias terrestres del genio gigante, que es como se le conocía en esos archivos al guía instructor del planeta Tierra. Y uno de los que más le interesó fue el que relataba los pasajes de la intensa vida espiritual que realizó el profeta Antulio de Amanetel, patriarca de la montaña santa de la desaparecida Atlántida. Como referencia nada más, quiero mostrarles este pequeño diagrama donde se muestra dónde se encontraba Sais, que era la ciudad de origen de este hierofante. Estaba situada al oeste del delta del Nilo y que fue residencia real de la dinastía 26, llamada Saíta. Su nombre en egipcio es Sau, en griego Sais y en árabe Sa el Agar. El templo de On, del cual era dependiente el archivo donde se encontraba el hierofante, era un antiquísimo templo egipcio perteneciente a la séptima dinastía y fue construido por el faraón Sankaré y estaba ya en ruinas en la época de que Moisés vino al mundo, a este planeta, en una época que se remonta a 3.500 años antes de Cristo. Ramsés II, faraón en ese entonces, por sugerencia de Moisés, su sobrino, lo reconstruye en toda su grandeza y le dio el mismo fin por el cual fue creado, que era ser una escuela de alta sabiduría divina. La palabra On es una de las más antiguas en estas escuelas y significa yo soy. Este templo tenía mayor antigüedad que los de Luxor, que los de Karnak y de Dendera. Era hermano, por así decirlo, de la gran pirámide de Keops y de la Esfinge. Por ello, formaba con esos dos monumentos la trilogía espiritual en el país del Nilo. Su antigüedad se remontaba a 12.000 años antes de Cristo y se sabía que había sido construida por los prófugos de las aguas en el segundo cataclismo de la Atlántida. Esta imagen nos muestra una representación del estado en que se encontraba a principios del siglo pasado, del siglo XX, esta maravilla de templo que pues no existe ya. La palabra On es uno de los primeros conceptos que se da a estas escuelas de sabiduría y en el cual el creador se revela al hombre tan solo diciendo yo soy. Y en estas palabras se engloban muchísimas cosas que por el momento no las vamos a comentar por la extensión del tema a tratar. Continuamos. El inesperado encuentro con Moisés, a pesar de saber que eventualmente lo iba a conocer, pero lo que no sabía es que lo iba a encontrar en la aldea del Pozo de Urba, hizo revivir en el hierofante todo aquel pasado radiante y glorioso del genio gigante, que de nuevo se encontraba en los valles terrestres y que debía marcar nuevamente rumbos a la humanidad. Después de observarle en silencio muchos días, le pidió una confidencia íntima de orden espiritual. Y eso fue toda una revelación para el joven gran sacerdote de la escuela iniciática del desierto. En sus breves 30 años no podían caber los vastos conocimientos de sucesos ocurridos en esa brumosa lejanía que llamamos la prehistoria. Si bien Moisés conocía algunos pasajes breves de sus existencias anteriores en Lemuria y en Atlántida, esos pasajes los había conocido como recopilaciones en el archivo de Menfis o en los que guardaba su madre en el oratorio del castillo del lago Merí. Mas en cuanto a las investigaciones espirituales suprafísicas, él desconocía en absoluto todo lo referente. Si nosotros escucháramos la confidencia del anciano hierofante, Sesi, con el joven pontífice del desierto, Moisés, podremos aprender algo más de lo que hasta este momento nos ha revelado la luz eterna, al ir levantando poco a poco el velo que esconde sus estupendos secretos. Ahí, El hierofante se dirige a Moisés diciéndole: Moisés, nieto de Fubia, a Isa, mi amada hija del alma, debes saber que ella me tenía prometido este momento solemne y bien esperado en mi larga vida. Y Moisés, pues ahí se da cuenta de que la relación que tenía, intensa relación espiritual que tenían estos dos seres. Y Moisés le confiesa que aunque conocía un poco de la vida de Anfión, era muy poco lo que conocía sobre las exploraciones suprafísicas de Antulio. Y le comenta que estando una vez con el pontífice Membra, estaba el pontífice leyendo un rollo muy, muy, muy viejo de papiro, precisamente traído del templo de On, y cuyo título era el Apocalipsis del profeta Antulio de Manetel. Y ahí Moisés le preguntó que si podía conocer su contenido, y Membra le responde que más adelante, que todavía tenía que vivir su momento. Y en ese momento Moisés era ya virrey, superintendente de Egipto, pero era una vida muy agitada, era un remolino de actividades en cumplimiento del cargo que había aceptado. Por ese motivo, Membra postergó la lectura de ese rollo y el hierofante y Ceci le comenta que dice, bueno, pues ese más adelante que el pontífice Membra había planteado ha llegado en este momento, y qué honra para él a sus 80 años y al final de su vida ser el portavoz que le hiciera conocer todo este legado de conocimientos. Y le comenta que tiene en su archivo particular una copia del Apocalipsis del profeta Antulio. Moisés le pide que se los muestre, y junto con los otros hierofantes de Pozo Durba, Oad, Carmi y Yetro, les tomó 7 noches de estudio poder leer toda esta información. Escuchemos entonces lo que se leyó en la imponente soledad del desierto. Esta era la copia tercera del Apocalipsis del profeta Antulio de Manetel, y había sido escrito por Ilcar de Tabalquén en lengua tolteca. Recordemos Ilcar, múltiples encarnaciones al lado del verbo, pero junto con Antulio, pues él fue su notario secretario. Y al momento de la muerte de Antulio, él parte de la Atlántida con rumbo desconocido hasta llegar a la Ática, y ahí es donde él toma el nombre de desconocido, Ilcar, porque en realidad él era un miembro de la realeza de la dinastía tolteca. Bueno, adentrémonos pues en la información que se le mostró a Moisés en ese entonces. El primer tema que se trata es sobre el hombre, y empieza así. Cuando los fuegos magnos, supremos señores de este universo, comprendieron que avanzaba la primera edad o la época glacial para este globo en formación, se dieron las órdenes de comenzar los ensayos para formar los ectoplasmas que pudieran luego adaptarse sin nuevas dificultades al cuerpo astral y etérico de los espíritus que debían de formar las primitivas razas humanas en el planeta. Las épocas invertidas en tales ensayos no se pueden precisar con exactitud, pero la lógica misma nos permite suponer que fueron extremadamente largas, dado el principio fundamental de que la naturaleza no procede a saltos, sino con una lenta y constante transformación hacia la perfección. Haciendo una exploración en la información que se conoce hoy en día, sabemos que la primera glaciación en nuestro planeta ocurrió hace 2.000 millones de años aproximadamente, en una época conocida como el Proterozoico. La segunda glaciación se da 80 millones atrás. ¿Qué es esto? Hay una diferencia de 1.920 millones de años entre las dos glaciaciones. ¿Por qué destaco esta segunda glaciación? Bien, la obra nos dice, continuando la lectura del del papiro, nos dice que en la segunda glaciación, cuando empiezan los espíritus obreros de la forma, en los campos del infinito, a realizar ensayos, tomando elementos constitutivos de las especies animales que por entonces habitaban este planeta. Entonces, más o menos, la diferencia viene siendo 1920 años. La segunda glaciación empieza hace 80 millones de años, pero bueno, empezamos a ver la aparición ya de mamíferos más grandes, no como los conocemos, pero ya más definidos, como las primeras jirafas, los primeros hipopótamos, en una época que se conoce como Eoceno. Y eso ocurrió hace 55 o 56 millones de años atrás, apenas. Parece una inmensidad de tiempo, pero en la eternidad, pues esto no es nada más que un pestañeo. Así, los hipopótamos, mamuts, jirafas, cebras, monos gigantes, ciervos, rangíferos y jabalís de la segunda época glacial, entendemos que no son los actuales, les sirvieron para formar con parte de su materia orgánica los primeros ectoplasmas que habrían de adaptarse a los cuerpos astrales que albergarían a los espíritus de la primitiva humanidad terrestre. Estos espíritus fueron escogidos entre los retardados de otros globos, es decir, seres que no comprendieron el mensaje de amor en aquellos planetas mucho más evolucionados que el nuestro y que fueron trasladados acá para iniciar una nueva etapa de evolución. Aquellos globos, bueno, de origen, eran planetas que hayan dado un paso más en la carrera infinita del progreso eterno. Y así como las almas que van evolucionando, hay un principio que se dice que las almas se parecen a los planetas en su evolución. Asimismo, conocemos que los planetas que han iniciado esta carrera que menciona esta diapositiva ya no pueden albergar a seres cuya evolución sea contraria a las vibraciones elevadas del amor. Bien. Esa es una de las causas por las cuales existe una enorme diferencia entre las razas que pueblan el planeta. Diferencias que aún en día pueden notarse entre una y otra de todas las razas de la especie humana. Y la razón es de que los seres humanos que se adaptaron al ectoplasma formados, por ejemplo, de la materia orgánica de la especie animal que diremos jabalí, pues es diferente a aquella en la cual se utilizó la materia orgánica de ciervos, de monos o de cualquiera de las otras especies utilizadas como materia prima. Lo cual no fue obstáculo para que la especie animal originaria siguiera existiendo en sus aspectos propios. Fíjense ustedes, el plan divino era que todas las especies estuvieran mezclando y que, llegado el momento, solamente existiera una sola raza, la humana. En su momento, hubo razas, como ya mencionamos, que dependiendo de la materia que se utilizó, del animal que se utilizó, pues tenía que tener características físicas diferentes y también la situación geográfica donde iniciaba su evolución. No es lo mismo un ser que se encuentra en el trópico, aquellos que se encuentran en lugares mucho más fríos. Entonces, inician su evolución de esa manera, pero la idea es que se fueran mezclando poco a poco para conformar una sola raza. Sin embargo, y por desgracia, la ignorancia y el egoísmo humano impidieron ese cruzamiento de las razas humanas. El orgullo y el fanatismo hacían creer a los hombres primitivos, incluso a los actuales, que su raza era superior a las otras. Incluso se castigaba con pena de muerte al que mezclaba su sangre con el de otra raza. Y ese espantoso error, que aún hoy perdura en muchos pueblos, es la causa de que aún subsistan esas diferencias, cuyo origen acabamos de mencionar. Bien, hecho este preliminar, pasemos a explicar lo que es el hombre encarnado en el planeta Tierra. En la infinita escala de los seres orgánicos que viven en el planeta, el hombre Es lo más perfecto que ha llegado la naturaleza en sus constantes y magníficas creaciones. Por todas sus condiciones, está colocado inmediatamente más arriba de todos los seres vivientes en el plano físico y más abajo de los espíritus denominados legiones del reino o ángeles guardianes por su inmediata actuación entre el plano físico y el plano espiritual. Con un pie en el umbral del templo angélico y con otro en la pradera en que pastorean las bestias, el hombre es un cántaro de barro dentro del cual existe una compleja mezcolanza, una infinidad de bellezas con una infinidad de malezas. El hombre, pues, fue así conformado por la eterna ley. Materia densa o cuerpo físico, cuerpo mental o intermediario, y ego o yo superior. Pasemos a conocer cada una de ellas. El cuerpo físico, materia densa, como se conoce, está envuelto de una aura o irradiación de materia astral, en cuya constitución participan los cuatro primordiales elementos del globo terrestre: agua, tierra, fuego y aire. Y esa mezcla, pues, permite esta irradiación o cuerpos astrales que tiene cada uno de nosotros. Posee también el fluido vital o el fuego circulatorio que se conocía y que recorre vertiginosamente todo el cuerpo físico y que es el aura propia de la sangre y es de color rosado. Asimismo, tiene además la irradiación o aura particular del cerebro y de la médula espinal, que es una prolongación del cerebro a la cual se le denomina fluido etéreo nervioso. Aquí estamos viendo en esta imagen lo que la filosofía oriental se conoce como las capas del aura y los puntos de los chakras que dependen de este fluido etéreo nervioso. Describamos ahora lo que es el cuerpo mental o intermediario. Este cuerpo mental es una emanación directa del ego o del yo superior. Es como si dijéramos su voluntad o conciencia que desciende al plano físico a buscar la unión con la materia orgánica para realizar la vida que se propone. Este cuerpo mental está sujeto a muchas variaciones según las actividades que despliega, según los ambientes en que su materia física actúa y según la orientación que se le imprime. Si la unión con la materia, la gestación o el nacimiento ocurren bajo una influencia astral decadente o mala, este cuerpo mental o intermediario se verá fuertemente impulsado a apartarse del ego o yo superior, cuya influencia benéfica sobre él se va debilitando paulatinamente y se identifica más con la materia física, que llega a dominarle casi por completo con los instintos propios de la naturaleza animal que se supone que debemos ir dominando y que viciosamente se han desarrollado por la influencia astral antes dicha. En tal caso, tenemos el hombre vicioso, malo, al hombre bestia, abrumado todas las bajezas y ruinidades de la más grosera materialidad. La vida física del hombre no comienza, pues, el día de su nacimiento, sino el día en que se realiza la unión del cuerpo mental intermediario con el cuerpo mental de la que va a ser su madre. Este es un secreto y profundo himeneo que le atará a ambos por toda la vida, incluso para muchas vidas posteriores, según las afinidades de los espíritus actores en este grandioso drama que es la vida física. Más que el momento del nacimiento, es el comienzo de la gestación el que marca de verdad o diseña el camino a que cada hombre entre a la vida física. Hace miles y miles de años, en la escuela de nuestro maestro Antulio, no se contaban los años de un ser por el día de su nacimiento, sino por el día de su concepción. Y se preparaba con secreta y profunda enseñanza a los futuros desposados para que su entrada a la sala nupcial estuviese rodeada de todas las circunstancias espirituales, astrales y físicas que eran y siguen siendo necesarias para la más hermosa y feliz entrada a la chispa divina, al santuario en que había de actuar en los planos de la vida material como un hombre encarnado. El cuerpo mental o intermediario varía y cambia constantemente a cada pensamiento, a cada deseo, a cada emoción. Y de aquí viene que los videntes les causen grandes perplejidades y a veces se culpan de haber sido víctimas de engaños y equivocaciones. Porque el cuerpo mental, con estas emociones o pensamientos, toma formas y colores diferentes según le esté animando en ese momento una emoción de amor puro, de esperanza justa y recta, de anhelos nobles y elevados, o por el contrario, de bajos deseos, de aversiones, de odios, de venganza o de crímenes. Entonces, es una parte, por decirlo, inestable del hombre. De ahí la importancia de poder controlar a este cuerpo mental. ¿Por qué? Aquí estamos viendo en esta diapositiva las variaciones que puede sufrir este cuerpo mental según las emociones que albergue o que nos permitamos a nosotros mismos sentir. Una de las funciones más importantes de este cuerpo mental es ser transmisor al plano físico de las ideas, pensamientos, proyectos u órdenes del ego. Y por eso, para que esta percepción sea fidedigna, lo más fiel posible a que es de lo que se transmite, es indispensable que el cuerpo mental o intermediario se mantenga ajeno lo más posible a toda ruinidad y bajeza, a las emociones pasionales violentas o a los ambientes de intriga, de aversión o de crimen. Si nosotros nos permitimos lecturas perniciosas, videos en internet que inciten a la lujuria, o nos enredemos en situaciones de intriga, como dicen aquí, chismes, andar intrigando contra otras personas, hacen que nuestro cuerpo mental no reciba adecuadamente lo que el yo superior está transmitiendo. Entonces eso hace que nos vayamos apartando de nuestra propia ley. Finalmente, dentro de la constitución del hombre encarnado, encontramos al ego. Esta definición corresponde al yo superior, no a la definición que se aplica actualmente en psicología o en psiquiatría, en el cual el ego se asocia más bien como a orgullo o al yo inferior. La obra maneja el ego o yo superior de una forma diferente. Y esta constitución del cuerpo o del hombre encarnado es la más simple de los componentes, pero a la vez la más sublime. Nace de la energía eterna que arroja constantemente y a millares pequeños focos luminosos con una inteligencia propia y comparte la potencialidad creadora de quien le dio la vida. Algo así como nuestro sol, que arroja incesantemente rayos luminosos sin que se disminuya ni agote su caudal. El pequeño foco luminoso, destinado a ser el ego de un ser humano, apenas surgido de la eterna energía, comienza a acumular en torno suyo sustancia cósmica sutilísima que le forma su aura propia. O como si dijéramos su envoltura. Y así que ha conseguido formarse esta vestidura fluídica, debe procurarse encarnaciones en el planeta que le haya sido designado por la inteligencia superior, que prohija cada creación múltiple de la energía eterna. Como una pequeña luciérnaga, este ego, que se enciende y se apaga, emite rayitos luminosos en todas direcciones, más débiles al principio, más fuertes después, como si sondeara el infinito abismo buscando los medios conducentes a su engrandecimiento. Esos rayos luminosos, que son inteligencia, voluntad y amor, son encauzados por las inteligencias encargadas por la eterna ley de ayuda mutua o solidaridad para dirigir las encarnaciones en los globos que entran en condición de recibir humanidades en estado primitivo. Tal es, hermanos, la definición del hombre encarnado sobre la tierra. Pasemos a continuación a leer lo que este Apocalipsis trata sobre el reino angélico. Es importante destacar que el alma inicia su evolución en el reino mineral, posteriormente pasa por conducción de las mentes o de las inteligencias superiores que están encargadas de estas legiones de almas que están encarnadas en el reino mineral, pasan al vegetal. Posteriormente, después de muchos, muchos años de estar ahí en almas grupales, que es como se conoce, van pasando después al reino animal, y ahí el dominio de los instintos les hace ir evolucionando cada vez especies superiores hasta que llega el punto de pasar al reino humano. Y aquí el reino humano, que es lo que nosotros estamos viviendo, debemos nosotros procurar nuestra propia evolución. ¿Cómo? Manteniendo en control a ese cuerpo mental que, como decíamos anteriormente, está cambiando constantemente y que, si nosotros permitimos, va a dictar acciones y conductas que nos van a apartar de nuestro sendero, de nuestra propia ley. Por eso mencionábamos la importancia de mantener bien afinada esa comunicación entre el yo superior y el cuerpo mental, para algún día, después de haber recorrido los 7 portales que detalla la obra, podamos nosotros subir en evolución a lo que se conoce como el reino angélico. Bien, la primera pléyade de seres que constituyen este reino es la legión de guardianes, y es la primera pléyade, como digo, gloriosa y feliz del reino de la luz y del amor, que es como se conoce a este reino angélico. Son inteligencias muy avanzadas, de evolución avanzada, que lograron ya recorrer todos los 4 reinos previos y que pueden actuar con mayor facilidad en el plano físico, ya individualmente o en colectividades. Son las más numerosas y son las que prestan una cooperación directa a las inteligencias encarnadas, o sea, a nosotros como hombres. Ellos están involucrados en toda obra de bien y de justicia, que aunque tienen una gran pureza, no son aún perfectas. Se sabe que encarnan con bastante frecuencia en la humanidad terrestre y, al ser ya almas depuradas, tienen una firmeza para rechazar el engaño y, en general, toda bajeza y desfogue de los instintos. Todo ser humano que encarna con misiones de importancias tiene uno o varios de estos guardianes encargados de cooperar e inducirle hacia el cumplimiento de sus compromisos como espíritu. A veces toman formas y se hacen visibles, y hasta obran a veces casi como encarnados cuando causas justas así lo reclaman. Ellos forman esa fuerza inteligente y oculta que llaman a veces providencia, que acude en el momento preciso de salvar una necesidad cuando es verdaderamente imprescindible. Todas esas situaciones que se comentan cuando un accidente ocurre y pareciera que la muerte es inminente y que por un chispazo logra salvarse esa persona, ahí intervienen estos seres conocidos como Legión de Guardianes. Curaciones de enfermedades, todo lo que nosotros atribuimos a la acción de la providencia está en manos de la Legión de los Guardianes. Son también los depositarios del secreto que envuelve el comienzo y la terminación de todas las vidas físicas. O sea que ellos saben cuándo y dónde debe empezar una vida física y dónde y cuándo ha de terminar. Ellos son los guardianes del gran libro de la vida y de la muerte, y solo por causas graves y justas les es permitido revelar a determinados seres cosas que atañen a los secretos que la eterna verdad les confía. La Legión de Guardianes está formada por entidades originarias de diversos mundos adelantados y cuyas humanidades tienen una evolución superior a la nuestra. Planetas, por ejemplo, como Venus, Júpiter, Alfa, Arco de Oro, Aquamundi y la mayoría de los grandes planetas. Cuando encarnan en mundos inferiores como el nuestro, lo hacen de ordinario en una vida breve, salvo que por causas poderosas se les obligue a prolongarlos. Muy pocos de estos seres encarnan más de 50 años. La Legión de Guardianes está repartida en 7 grandes divisiones, cada una de las cuales obedece a uno de entre ellos de mayor evolución, que les imparte las órdenes que les son transmitidas por los heraldos de la jerarquía inmediata superior, que a su tiempo escribiremos. Cada una de ellas, de estas divisiones, lleva el nombre de cada uno de los 7 colores en que se descompone la luz astral, es decir, el arco iris. Amarillo, azul, escarlata, verde, violeta, turquí, rosado. Sus principales características son el amor desinteresado y puro, la suavidad, la dulzura. Toda belleza les encanta y toda bajeza les repugna y asquea, por lo que les entorpece en los trabajos espirituales cuando aceptan una misión. Son invulnerables a las bajas pasiones carnales y casi nunca ocupan posiciones elevadas de riqueza y poder entre los hombres. Muchos de ellos encarnan en los mundos inferiores cuando se acerca el advenimiento del instructor del planeta para allanarle los caminos y prepararle el ambiente. Vean ustedes a lo largo de la lectura de la obra cómo cada uno de los de las caracterizaciones o personalidades del Mesías, desde Juno, Numú, Anfión, Antulio, Abel, Moisés, Krishna, Buda y Yahshua, tuvieron escuelas que les precedieron en siglos para ir preparando el ambiente y a la población que iba a recibir su mensaje de amor y continuadores de su obra también. Nosotros mismos, Fraternidad Cristiana Universal, es una escuela esenia, es una escuela mística esenia que es continuadora de la obra de Yahshua. Y seguimos trabajando en los mismos preceptos que delineó nuestro amado Ruiseñor. La Legión de Guardianes, se sabe también que en las épocas en que hay un gran avance en las civilizaciones, con gran adelanto espiritual, llegan a encarnar en proporción de uno en cada 2000 seres, especialmente en los parajes donde se realizan obras de justicia y de fraternidad. Por el contrario, en las épocas de decadencia de civilizaciones, puede ocurrir que hasta más de 200 años no encarne ninguno de estos seres. Esto es por la densidad astral del planeta que se genera. O sea, mientras más decadencia haya, hay mayores vibraciones negativas e impiden la encarnación de estos seres. Asimismo, esas vibraciones negativas que se producen con los excesos de sensualidad, sobre todo en la actualidad, que muchas parejas se permiten el uso de pornografía, el uso de lenguajes altisonantes, no hay límites para prácticamente nada. Todo esto crea un bajo astral que forma una barrera que impide a estas entidades encarnar en un mayor número. Lo que debiera ser un tálamo de pureza, de luz, de armonía y de amor, que debiera ser el matrimonio, se convierte en una arena de pasiones, de luchas, que, como dijimos anteriormente, impiden estas encarnaciones. Por eso es que el maestro Antulio quiso inyectar en el alma de la juventud de su tiempo, cuando en sus grandes discursos les hablaba del manto de lino en que los donceles y las vírgenes debían de cubrirse para esperar al amor. Y son pocos en realidad, muy pocos por desgracia, los jóvenes hoy en día que difieren el ejercicio de su sexualidad hasta el momento del matrimonio. Son pocos los que mantienen la castidad hasta llegar el momento de las nupcias. Nos extraña que vivamos estos ambientes de violencia. Bien, son también las entidades que se constituyen en guías de las colectividades o agrupaciones grandes o pequeñas que se constituyen con fines de progreso espiritual. Guías también de los países, ciudades o pueblos donde hay marcada tendencia a los estudios espirituales elevados. Son pues ellos muchos de nuestros guías, maestros, que van guiando nuestros pasos en la comprensión de la sublime obra de doña Josefa Rosalía Luque Álvarez a través de Fraternidad Cristiana Universal. Por eso, nuestro gran maestro Antulio hizo esta atrevida afirmación. Hombre, vaso de tierra con alma de Dios, ¿has pensado que tienes el poder de atraer las grandezas del infinito sobre tu vida terrestre? Porque estos seres son inspiradores del hombre cuya evolución les permite establecer contacto mental con estas entidades y que consiguen afinidad con los encarnados y pueden llegar a identificarse tanto que pueden comunicarse como amigos que se encuentran en una misma habitación. Estas legiones están diseminadas en 7 sistemas estelares de mayor o menor dimensión que nuestro sistema solar. Son esas moradas que, de las que Yahshua habla en su discurso cuando dice que son infinidad de moradas, las moradas que tiene el Padre y que nos tiene reservadas para nosotros cuando lleguemos a ese nivel de comprensión. Esas moradas de luz son las que están diseminadas en los 7 sistemas estelares y son finalmente los porteros del mundo espiritual que abren las puertas de cristal y oro del reino de Dios para hacer llegar de arriba abajo y de abajo hacia arriba los dones divinos de los cielos superiores y las plegarias, los anhelos puros y santas esperanzas de los que caminan por la tierra buscando con la mente a la divinidad. Son los seres que en todos los lugares de la tierra, cuando un alma sincera se dirige a la divinidad y hace una justa demanda, una justa plegaria, son ellos los que llevan esa petición y son también los conductores hacia abajo de los designios del amor. Se les conoce como los ángeles que supuestamente en las iglesias están para llevar las oraciones, pero también están en cualquier religión, en cualquier templo, en cualquier casa, en cualquier paraje de la tierra donde un hombre, una mujer se dirija hacia su creador. Bien, esto es lo que contiene el capítulo, o más bien lo que contiene el rollo que tiene el Apocalipsis del profeta Antulio en cuanto a las legiones guardianes. El siguiente tema a tratar es sobre las murallas de diamantes o arcángeles. Son ellos la siguiente jerarquía de inteligencias posteriores a la legión de guardianes. Es el siguiente nivel de evolución. Su misión y aptitudes propias están bien sintetizadas en su nombre, muralla de diamantes. La justicia y el poder son en ellos tan inexpugnables que nada ni nadie les cambia su ruta cuando con pleno convencimiento han aceptado llevar a cabo la realización de una obra. Ellos manejan corrientes magnéticas y electrorradiantes poderosísimas que les hacen también ser conocidos como los señores de los elementos. Vamos a verlos un poquito más adelante. Es la muralla defensiva de la humanidad en estado de progreso. O sea, todas las humanidades que empiezan su desarrollo son auspiciados todos los trabajos espirituales por ellos mismos también. Ahorita que nos referíamos a las corrientes magnéticas que ellos manejan, ellos pueden desintegrar en pocos momentos a cuerpos inanimados o animados y dispersar como polvo sus moléculas y sus átomos. Pueden trasladar, mover seres o cosas a cortas y largas distancias. Los clarividentes de nuestra tierra les ven casi siempre vestidos de túnica color plata y azul, rojo y oro, con alas luminosas y purpúreas y con dos largas llamas de luz amarilla semejantes a espadas que brotan de su mano, de sus manos. Son los agentes poderosos de la ley eterna para la formación de la vestidura etérea y astral que los egos hacen descender al plano físico para animar cada vida o encarnación. Fíjense, este punto es importante. Ellos son los que nos dan el cuerpo etéreo y astral cada vez que nosotros vamos encarnando. Y sin poner obstáculos al libre albedrío, las inteligencias encarnadas juzgan sobre el deber y el haber de cada vida. Son ellos, pues, nuestros jueces. En realidad, no hay un juicio final, sino que estos seres de luz, los arcángeles, van llevando la cuenta de las buenas y las ganadas y las perdidas de nuestra encarnación. También marcan las rutas por donde cada ego ha de encauzar sus encarnaciones, lo mismo que vigilan para la más severa equidad y justicia en las pruebas en que ha de desarrollarse su personalidad, cada inteligencia que encarna en los diferentes planetas. Están subdivididos y catalogadas como sigue, según sus facultades y su actuación. El primer nivel, si ustedes recuerdan, las legiones de guardianes estaban por colores, acá están por sus facultades y actuación. El primer nivel es el de los vigías, después siguen los llamados potenciales, los heraldos, las columnas, los aquilones, las flechas y finalmente los rayos de fuegos. Son siete categorías dirigidas por siete jerarcas que obedecen a uno de ellos. A cada uno de ellos que ya está alcanzando la altura de los Mesías. Esta es una representación de la justicia y la fuerza que tienen estos seres en la evolución espiritual del universo. Puede decirse que son también los que forman, controlan y rigen las atmósferas en sus múltiples y variadísimas formas, corrientes y aspectos. Pueden desatar espantosas tempestades, así como detenerlas súbitamente, siendo esta la causa de que las escuelas de conocimiento superior de todo el planeta les hayan dado el nombre de señores de los elementos. La residencia habitual de estas elevadas inteligencias están ubicadas en siete universos más allá de los niveles de nuestro sistema solar. ¿Qué quiere decir esto? Que son miles y miles y miles de arcángeles, no como nos han dicho la tradición oficial, que solamente son siete. Son ellos también los artistas, escultores, que forjan las auras protectoras de los grandes mesías cuando deciden tomar materia en los planos físicos. Y son los que protegen, a través de las atmósferas densas o sutiles, la subida de las inteligencias adelantadas cuando desprendidas por el sueño, por la hipnosis o por el éxtasis, buscan el contacto espiritual con alguna de las grandes entidades que dirigen las evoluciones humanas. Y a las cuales denominamos mesías o instructores. Bien, juntamente con la legión de los guardianes que ya escribimos anteriormente, la muralla, los diamantes forman una inmensa pléyade de inteligencias que gobiernan los millares de planos físicos en que realizan su evolución todas las humanidades encarnadas. O sea, prácticamente son los rectores de los aspectos más comunes y generales de todos los seres que pueblan la inmensidad de mundos en todos los diferentes universos. ¿Cómo son esas moradas de luz donde ellos viven? Bien. Las regiones de paz y de dicha habitadas por estas inmensas pléyades de inteligencias adelantadas las defino así. Más allá de la atmósfera y del éter que envuelve a la Tierra, se abren los pórticos del primer cielo como incontables arcoíris estampados a fuego en el purísimo azul. Con la legión de guardianes flotando como en sutilísimos cortinados de gasas luminosas que son a la vez como celajes de aurora y nimbos plateados de luna llena. Y discurren y piensan en los millares de seres encarnados y de obras que están bajo su protección y la realizan. Los unos como incansables mensajeros bajan y suben, porque esa es su misión entre la tierra y el primer cielo. Los otros, en cambio, están atentos a todo pensamiento que les viene del cielo superior y son como poderosos reflectores para hacer llegar el pensamiento divino aún a través de la pesada atmósfera de nuestro plano físico. O sea, estos seres tienen una función dual de recibir las plegarias de los seres encarnados, elevarlos a través de su cielo, la primera morada, el primer nivel de las moradas de luz, y pasarlas a las inteligencias más superiores, y posteriormente recibirlas de arriba y bajarlas a los seres encarnados. Esta imagen es una representación de cómo imagino yo que son esos escenarios con múltiples arcoíris estampados a fuego en el purísimo azul. Al escalar altura hasta el segundo cielo, que es la habitación de la muralla de diamantes, fue tal el anonadamiento de mi ser que durante 10 días permaneció mi organismo físico inmovilizado, muda mi lengua, cerrados mis oídos y ciegos mis ojos. Esto es porque la vibración en esas moradas es tal que la materia física no la soporta. Y a pesar de que Antulio sube en su cuerpo astral, sigue siendo muy difícil para la materia soportar ese nivel de vibración. Pasado esos 10 días, Antulio nos refiere la magnificencia abrumadora de aquella visión. 7 avenidas circulares y concéntricas de inmensos árboles luminosos que se mueven como en un suave vaivén gigantesco. Producen una inmensa resonancia armoniosa y dulcísima, dando al espectador la impresión de que cada hoja, cada flor de aquellos árboles de luz de múltiples colores, emite sonidos musicales como de millares de liras, pulsadas por manos invisibles, y por entre aquellas radiantes avenidas de árboles, van y vienen, suben y bajan en grupos, en parejas, en tríos, los hermosísimos seres que forman la muralla de diamantes. Rara vez llegan a encarnar en la Tierra. Como dijimos, solamente utilizan temporalmente cuerpos de niños. Y son también los guardianes del libro de las edades, de las civilizaciones muertas que pasaron y de todas las vidas sucesivas de los hombres. A las puertas de este cielo debe llamar al explorador espiritual que quiere referir a los hombres de su mundo propio la verdad de los hechos que pasaron desde que la vida comenzó a palpitar en él. Este libro, el gran libro de las edades, de inmensas proporciones, se abre al mandato mental de las 7 inteligencias de aquel segundo cielo. Cada página es como un escenario gigantesco, como una planicie luminosa donde el espectador va viendo realizarse los hechos desde el principio de los tiempos. Todo lo que ha acaecido en este planeta, en cada civilización, en cada existencia, está registrado en este formidable receptáculo de luz y de amor, que es el libro de las edades. Y auxiliado en su ardua tarea por las inteligencias del cielo anterior, por donde forzosamente ha habido pasar, el explorador va guardando, va acumulando en su cuerpo mental todo cuanto oye y ve, hasta que ha llenado su ánfora, y entonces desciende nuevamente a la atmósfera de su mundo físico, para vaciar en el cuerpo mental de un compañero encarnado, un sensitivo que le fue deparado por la eterna ley. Es así mediante este mecanismo, mediante lo que conocemos como una psicografía, como se dictaron estos libros que tienen ustedes en sus manos. Sabemos que Mamina, nuestra amada Mamina, es el sensitivo que recibió la luz que desde los planes superiores envió Hilarión. Recordemos Hilarión en su encarnación de Vana. Recordemos a Yuevan. Entonces, la forma en que se lleva a cabo esta transmisión de conocimiento es la consulta de este libro Las Edades, que es donde se ha estado registrando todo esto que ustedes han estado leyendo a través de los años, de las décadas, en las cuales somos partícipes de esta maravillosa fraternidad. Un ser va y consulta el libro mediante un designio divino y transmite al cuerpo mental de Mamina, en este caso, todo lo que le fue deparado por la eterna ley. Yuevan, nuestra amada Mamina. Continuamos después de este momento de emoción. Auxiliada por grandes aliados invisibles, pude escalar en las alas sutiles del éxtasis hasta el tercer cielo, residencia de dos grandes pléyades de inteligencias gloriosas que en las escuelas de superior conocimiento están conocidas con los nombres de esplendores y victorias. Los primeros, esplendores, forman el principio masculino y los segundos, victorias, el principio femenino. Me encontré con siete inmensos lagos de forma oval, y cuyas aguas, intensamente luminosas, producían una suave resonancia al agitarse en tenues oleajes. La resonancia iba subiendo de tono y centuplicando la inefable belleza de sus armonías, hasta que al venir sobre los siete lagos una marea gigantesca los convirtió en un océano de olas luminosas y resonantes. Y de entre aquella esplendorosa marea surgían con natural suavidad centenares y miles de seres bellísimos de un esplendor tal que no podría precisar si eran ellos los que iluminaban las aguas maravillosas o las aguas les prestaban a ellos sus radiantes coloridos. Aquellos seres con la luz hecha forma, cual si fueran estrellas y soles con formas humanas sutilísimas. Y pude comprender que tomaban con sus manos sustancias cómicas, cósmicas, perdón, de la ola gigantesca en que flotaban, y como por arte mágico se iba formando y desgranando de sus manos, que parecían tejer infinidad de tipos de flores maravillosas, de doradas libélulas, de infantillos preciosísimos, a todos los cuales le soplaban con suave aliento, echándolos a flotar por el éter purísimo que envolvía aquel divino panorama ultraterrestre. Eran animados de vida temporal por el impulso generador del amor eterno, y se derraman por los infinitos planos donde se elabora el progreso de los seres como prototipos y materia prima para los cuerpos astrales de las flores, de los animalitos y de todos los seres humanos. Y como todo ahí es rápido como el relámpago, porque es el pensamiento hecho forma, vi llegar, en un nivel superior a la ola en que flotaba aquella primera legión, otra numerosa pléyade de seres igualmente bellos y radiantes, pero de dimensiones más pequeñas cual si fueran adolescentes, comparados con jóvenes en edad viril, coronados de laureles que brillaban como esmeraldas a la luz del sol. Emitían de sí mismos sonidos musicales tan divinos, tan potentes, que la ola inmensa vibraba, palpitaba y parecía estremecerse, absorbiendo aquella sinfonía colosal, con lo cual ninguna armonía de la tierra es comparable. Son los seres del sonido, del color y de la forma, me dijo un pensamiento que era como una voz a mis oídos. Son los esplendores y las victorias, cuyas nupcias eternas son eternamente creadoras. Vi la inmensa ola luminosa y viva que se recogía sobre sí misma y con rapidez de vértigo se alejaba entre abismos de luz y de calor para retornar luego con los mismos aspectos, cual si fuera la inmensa palpitación de vida, de luz y de energía del insondable infinito. Volví al plano físico donde pasé muchos días absorbido completamente por el recuerdo de lo que había visto y oído. La oscuridad de la tierra me daba la impresión de una sombría tumba y sus ásperos sonidos como gritos de furias y crujir de cadenas que se rompían. Comprendí que el amor eterno me había besado en la frente, que la luz divina me había mecido en su regazo y la eterna armonía de las esferas había arrullado mi sueño unos instantes. Y en esta representación imagino yo cómo esas olas van, cómo las victorias se encuentran abajo y la segunda ola, la de los esplendores, van y vienen una sobre otra y las dos forman esa inmensa ola de amor, de energía y de luz que vibraba en sí misma y resplandecía generando vida momento a momento. Y es ahí donde está la fuente de toda la creación. Es ahí donde las infinitas, diversas formas de cada planeta surgen de las manos de estos seres que se complementan perpetuamente a través de la eternidad. Son seres que alguna vez fueron hombres, que alguna vez caminaron por la tierra igual que nosotros y que su adelanto espiritual, que su progreso en la vibración del amor les ha llevado a este punto, a ser creadores a través del designio del amor infinito del Padre. Llegamos al punto que trata sobre los egos. Cuando el gran Atman, el Supremo, el Absoluto, tuvo a bien mandar que me fueran abiertas las puertas del cuarto, del quinto y del sexto cielo, me preparé durante 7 días con varias horas diarias de silencio, de quietud, de olvido de todas las criaturas y de todas las cosas. Y cuanto sentí que en mi mundo interior se hallaba como sumido en la serena calma de esa completa soledad, me recogí en mi recinto de oración y clamé con mi pensamiento: Padre universal, soy chispa emanada de ti y pido llegar hasta ti. Una formidable oleada de amor divino me sumergió en las luminosas aguas del éxtasis, y esta diminuta chispa vio algo más de la grandeza divina. Me sentí transportada a una región serenísima, inundada de tenues claridades de amanecer tropical. Y desde alturas inconmensurables, bajaba delante de mí un cortinado transparente de un celeste brillantísimo, cual si fuera tejido con hebras de luz de las estrellas. Y de sus múltiples pliegues y repliegues surgieron, como a la voz de un mandato silencioso, 7 adolescentes de aquellos que yo viera en el tercer cielo, coronados de brillantes laureles. Comprendí que era el elemento femenino quien guarda la entrada a este callado lugar de gloria y de paz. Al suave contacto de sus manecitas como lirio de luz, el inmenso cortinado se abría suavemente al mismo tiempo que en el fondo de mí yo resonaba sin sonido estas frases: Pasad sin miedo, y cuando hayáis transpuesto los 7 velos que amurallan este recinto, veréis lo que venís buscando. Y otras manitas de lirios de luz abrían con suavidad infinita otro velo de color oro pálido, y luego otro teñido de brillante amatista, y luego otro más de verde mar, y los 3 finales de un blanco brillantísimo, como hechos de luz de luna, saturada de un suavísimo calor que era a la vez energía y vitalidad. Me sentí lleno de fuerza y de vida, y avancé ya solo y resueltamente. Pero mi estupor y asombro estuvo a punto de inmovilizarme y terminar con mi vida, pues al abrirse el último velo blanco me encontré conmigo mismo. Yo era el que entraba y yo era quien salía a recibirme. Sí, era yo, pero pude apreciar que aquel yo que me recibía era incomparablemente más bello que yo que llegaba. Me encontraba, pues, ante mi propio ego, mi yo superior, el padre de todas mis vidas en una larga cadena de siglos. Este punto es importante porque nos muestra que es cuando el alma conquista el cuarto cielo, cuando a través de múltiples miles y miles de encarnaciones, caracterizaciones, personalidades, vamos conquistando nuestra propia ley, vamos conquistando la facultad de vibrar en el amor. Llega el punto en que nos unimos a nuestro ego, porque somos nosotros creaciones de este ego, que a la vez que el Padre tiene esa potencialidad creadora y envía a los planos inferiores a que a través de diferentes encarnaciones vaya conquistando ese derecho. Entonces, este punto en que Antulio llega al cuarto cielo y luego sale a recibir su propio ego es crucial para entender el punto donde termina nuestra evolución como almas encarnadas y estamos ya en estos planos angélicos y empezamos a pisar los umbrales de la divinidad. Solo sé que de los ojos luminosos de él corrían dos hilos de lágrimas que resplandecían como diamantes de primera agua, al mismo tiempo que corrían también de mis ojos lágrimas sin brillo alguno, pero que me llenaban de una íntima e inefable felicidad. Eres mi hijo por toda la eternidad, y porque durante dos ciclos de evolución has obedecido dócilmente mis mandatos, es que la ley te permite confundirte conmigo en un estrecho abrazo del que ya no podrás apartarte jamás, porque venciste el engaño y la ilusión. Comprendí que me decía sin hablar, y me envolvió en sus brazos cuyo roce era tan suave, como el ondular de un velo de tul, o como las brisas de las tardes en nuestros jardines en flor. Yo soy tú, y tú eres yo mismo, continuó diciendo, y como él adivinase que iba a arrojarme ante él para darle las gracias, me tomó las manos y dijo, tanto te debo yo a ti como tú a mí. Yo me he engrandecido a costa de tus obediencias y de tus sacrificios. Si tú no hubieras respondido al impulso de mi voluntad, yo permanecería aún como esos millares de globos luminosos que ahí veis. Y en ese mismo instante vi como una selva de globos luminosos de forma oval, que parecían suspendidos por hilos invisibles de una altura que no podía precisar, y de los cuales partían hacia abajo cintas de blanca luz más anchas las unas, más estrechas las otras, algunas con un brillo y un hilillo apenas perceptible. Son, dijo, los egos durmientes de los millares de seres humanos, de millares de mundos, cuyas personalidades físicas no le responden aún como ellos quisieran. Y avanzando a través de aquella selva de globos luminosos y palpitantes de energía contenida, llegamos a otros pórticos, igualmente velados de cortinas maravillosas, pues exhalaban a la vez perfume, luz y armonía. Por sí solas se agitaron, abriéndose en dos, y pude ver otra selva de globos radiantes que se agitaban como al impulso de una fuerte corriente, y comenzaba en ellos a delinearse delicadas formas semejantes a la humana. Son los egos de los hombres que empiezan a redimirse, dijo mi guía. Y ahora verás mi palacio encantado, que será tu heredad eterna cuando hayáis terminado de engrandecerte y engrandecerme. Y nuevos velos, tejidos de luces de iris, de sendales de aurora, se abrieron ante mí, dándome el divino y el sublime espectáculo de una muchedumbre de seres maravillosos, transparentes, luminosos, como mi guía, que nos sonreían afablemente. Te maravilla y asombra en grado sumo sentirte vivir y a la vez sentirme vivir, y que tú y yo somos uno solo, una dualidad maravillosa. Con los poderes dados por la energía eterna a toda chispa emanada de ella, yo me asomé a las fuentes de la vida y me reflejé en ellas. Tú eres la imagen aparecida en la linfa cristalina, yo soy la realidad. Tú te inclinas sobre la orilla de un lago y apareces tú mismo reflejado en las aguas. La del lago es tu imagen, la realidad eres tú. Esto es el verdadero ser de luz creado por Dios mismo, por Dios Padre. Es este ego yo superior, el que sale a recibirnos cuando lleguemos a ese cuarto cielo. Y a pesar de que es igual a nosotros mismos, porque somos su creación, la realidad es él. Nosotros somos el agua del lago. Espero haber sido claro en esta breve explicación. Pensé en todos aquellos radiantes seres llenos de vida, irradiando una superabundancia de energía que casi me eran tangibles las vibraciones luminosas que emitían. Comprendí que habían sido globos de luz como los otros y que la evolución les había transformado en soles de potente radiación y con formas humanas. Y mi ego contestó a mi pensar: ¿te asombra de ver que las vibraciones de luz de todos ellos son como un huracán de estrellas lanzadas al vacío en un desbordamiento incontenible y los comparas con mi quietud y amorosa calma de estos momentos? Ellos tienen a sus hijos, a su yo, encarnado, en globos muy lejanos, oscuros, penosos y atrasados como tu tierra, donde milenios de siglos andados pacientemente te han dado esta compensación. Y vibran, piensan, llaman así porque viven sintiendo sus llamadas angustiosas, sus desfallecimientos terribles, sus martirios, sus ansiedades, sus sacrificios. Cada uno de esos hijos es un instructor de humanidades, un redentor, un salvador como tú, en aquella estrella lejana donde fuiste por mi voluntad. Así pensaba, amaba y vibraba yo cuando la personalidad de Juno flotaba sobre los mares, salvando a las víctimas de la avaricia humana. Cuando Numú levantaba de la postración y de la esclavitud a las muchedumbres de Lemuria, cuando Anfión se desvelaba por las almas encarnadas en Atlántida, cuando ahora, que eres Antulio, tornes de nuevo al plano terrestre, vibraré como ellos, amaré como ellos, y más que muchos de ellos, porque la unión tuya y mía ha entrado hoy en una etapa nueva de vida más íntima, de absoluta consagración, toda vez que vencido los afectos de las criaturas por una absoluta y generosa renuncia, no existe ya nada que te separe de mí. Mira. Y como en una luz que entra en otra luz, me vi dentro de él, o él dentro de mí solo por un instante quizá, pero fue lo suficiente y bastante para que yo comprendiera cómo se obra el maravilloso refundirse de cada alma con la divinidad, cuando llega la hora de volver como llama viva al gran todo universal. El infinito deleite de aquel instante, la palabra humana no alcanza a describirlo. Me sentí infinitamente amado, pero con un amor tan soberano y grande que cada molécula de mi ser era como un raudal de infinito amor. Debí caer en el olvido de mí mismo, en un sopor, en una inconsciencia, y al volver a ver como antes viera, mi ego se deslizó ante mí y yo en pos de él, hasta llegar a una inmensa nube resplandeciente que parecía cerrarnos el paso. De pronto vi un punto más luminoso que fue ensanchándose como un círculo de abertura esférica, lo bastante para dar paso a nuestras miradas. Hasta aquí me permite llegar mi ley de esta hora, dijo mi guía. Pero no me niega a mirar más allá, comprender y sentir. Mi ego se revistió de un tal resplandor vivísimo que yo desaparecía entre aquel llamante luminar. Y comprendí estas palabras. El séptimo cielo, donde moran las arpas vivas, mesías que pertenecieron a la falange de los amadores, a donde yo pertenezco y donde yo recibo la luz, el amor y la energía. Mira, yo miré y comprendí que estaba como anulado, como refundido entre el resplandor, la energía y la vida de mi yo superior, mi ego, cuya fuerza radiante parecía absorberme y disolverme en él mismo. Comprendí que era como una gota de agua que se diluía en un océano de aguas luminosas y transparentes, que era yo como imperceptible sonido en un desbordamiento de armonía divina. Y comprendí también que esta superabundancia de fuerza, luz, energía y vida que de tan notable manera aumentaba la potencialidad de mi ego, venía hacia él por aquel ventanal circular al que estaba asomado y le llegaba desde un radiante sol rosado como tejido de resplandor de amatistas y el cual tenía forma humana bien definida, con una cabeza maravillosamente bella, con un cabello color oro pálido, ojos azules, profundos y suaves, como los luceros de amoroso y tiernísimo mirar. Y mi ego, absorbido por aquella mirada de supremo amor, absorto y compenetrado por aquella maravillosa energía, Pareció suspender toda vibración y quedar como sin pensamiento alguno. Mas mi íntima unión con él me hizo comprender que aquel gran ser que nos miraba, nos amaba intensamente y nos bendecía con infinita ternura. Era el Mesías bajo cuya protección y amoroso amparo mi ego había realizado su evolución desde los comienzos de su tarea de millares de siglos. Era Sirio, el que la había acogido desde sus primeros ensayos de vida en las más ínfimas especies, el que la había visto como un verde musgo sobre la piedra de la sepultura que guardaba sus restos de hombre mortal, el que la había prohijado en su pasaje en vidas múltiples, a través de los reinos vegetal, animal y humano, hasta haberle convertido en una llama viva de la eterna luz. Porque yo no puedo ir hacia ti, el amor eterno te trae hacia mí, dijo sin palabras aquel extraordinario sol rosado que pensaba, amaba y emitía de sí mismo poderosas olas de energía viva. Unos breves pasos más y vivirás conmigo en este séptimo cielo que es la consagración definitiva para todo el que se ha superado a sí mismo y ha sido capaz de amar por encima de todas las cosas. Y le vi más cerca del ventanal circular, ya casi podíamos tocarle, y cediendo quizá a nuestro intenso y potentísimo anhelo, posó sus manos de luz rosadas sobre nuestras cabezas. Y cual si todas sus vibraciones fuera una música divina, comprendí que él era un himno vivo que nos cantaba. Que el amor eterno sea tu herencia, porque has amado sobre todas las cosas. Apartó sus manos de nosotros y la tendió hacia otra dirección. A ese influjo se abrió otro canal circular en aquellos muros formados como de nubes resplandecientes. Lo que veis ahí, dijo con su poderoso pensamiento que nos penetraba por completo, son los antepórticos del infinito, del absoluto, del gran todo universal, hacia donde caminamos sin podernos ya detener. Esos radiantes soles que os parecen soles de oro azul y que sostienen rayos reverberantes que son cadenas de luz color de fuego, son las antorchas eternas que marcan los caminos a los millares de globos siderales que forman los siete universos, a uno de los cuales está encadenado vuestro pequeño sistema solar, en cuyas órbitas rueda como diminuta avellana vuestra tierra. Y son ellos los que encauzan la evolución de las humanidades que los habitan. Las antorchas eternas. Esas poderosas redes de hilos de fuego que dirigen y sostienen desciende de la parte superior de este séptimo cielo, morada de los siete fuegos humanos, que son la energía creadora y conservadora de los siete universos a los que vos y yo pertenecemos. Son ellos la cúspide gloriosa y radiante de la montaña eterna de la evolución que todos hemos de subir. Más allá de ellos, más allá ya no hay más que la eterna luz, la eterna energía, el eterno amor en el que desde toda la eternidad han ido refundiéndose todas las inteligencias creadas, después de haber recorrido iguales caminos desde los más tenebrosos comienzos, en la vorágine del caos, hasta lo más radiante y excelso de la divina claridad. Dios mismo. A las poderosas vibraciones de tales pensamientos de aquel soberano ser, se abrieron como rasgaduras en sutiles cortinadas de un blanco de nieve abrillantado por inmensas hogueras, y pude percibir nítidamente a través de aquellas rasgaduras o resquicios siete inmensos soles color de oro vivo, al lado de los cuales nuestro pobre sol parece menos que una lamparilla de aceite. Aquellos soles de oro vivo tenían formas humanas de una perfección y belleza indescriptible, como tendidos en reposo sobre siete montículos, formados como de millares de estrella o flores de luz dorada, sostenían los hilos de los siete universos de su pertenencia. Mientras departían y transmitían sus pensamientos a sus inmediatos inferiores, las antorchas eternas, que son los principales y primeros ejecutores de aquellos soberanos pensamientos. Y he comprendido que aquellos lazos son verdaderos torrentes de energía y de vitalidad, que por intermedio de ellos derrama la esencia divina sobre aquellos siete universos. Y los montículos de doradas estrellas son una enorme acumulación de fuerza radiante y viva, de una sensibilidad tan sutil y delicada que cambia de lugar, de forma y color al más suave pensamiento de aquellas inteligencias soberanas, en las cuales van a repercutir todas las vibraciones de las inteligencias que habitan los planos precedentes, incluso los egos más avanzados, cuyos pensamientos tienen acceso a estas radiantes inteligencias cercanas a la divinidad. El proceso descendente de esas inmensas olas de energía viva desde la altura de los fuegos magnos hasta los planos precedentes se realiza mediante la fuerza del pensamiento que sube esta escala infinita en busca de la luz y la energía que es vida y amor. Quizá nuestra pequeñez no resistió la presencia, aunque lejana y puramente visual, de aquellas soberanas inteligencias, o que la hora permitida por la eterna ley había terminado. Es lo cierto que tuve la sensación de ser envuelto por mi ego en algo así como una blanda y tibia nubecilla de luz amarillenta y suavísima, entre la cual me pareció descender lentamente al mismo tiempo que una dulcísima melodía que parecía surgir de la nube misma, semejaba al dulce arrullo de un ensueño en una cuna de plumas y encajes, blandamente mecida por la mano amorosa de una madre. Me desperté de nuevo a la oscura vida del plano físico terrestre, entre el gemir de tres de mis más íntimos discípulos, a quienes el frío de mi materia les parecía ya el frío de la muerte. Sus primeras palabras, «Maestro grande y bueno, no te vayas y nos dejes solo», me produjeron un profundo sentimiento de humillación que ellos no eran capaces de apreciar. «¿Acaso es un gran mal que muera una hormiga?», les dije, absorto aún en mi insignificancia y nulidad, comparada con lo que la divina bondad me había permitido comprender, sentir y vivir en el breve espacio de tiempo que medía entre la caída de la tarde y la aparición de Venus en el espacio azul. Bien, se hace aquí un paréntesis antes de continuar con el siguiente tema, y aprovecho para enfatizar que los fuegos magnos es lo más alto de la evolución a la que un alma puede aspirar. Después de ello, ahí, a mi entender, pobre y limitado entender, concluye el reino angélico, porque a partir de ahí empieza lo que es el círculo interno del amor, lo que es el grupo de almas que ya lograron sobrepasar ese nivel de fuegos magnos y que conforman el anillo de luz a lo que se llama, conoce como Dios. No es pues Dios un ser único, sino que está conformado de millones de almas que juntas conforman este núcleo infinito de luz y amor soberano que se expande a todos los planos a través de estas diferentes jerarquías que hemos enunciado. Por eso era tan importante conocerlas. Me despido en este primer video. Va a haber todavía más subsecuentes porque, como mencionamos al principio, es un capítulo muy extenso. Continuaremos con la parte que contempla llave de oro y estancias tenebrosas. Mi correo es aristic65@hotmail.com. Aristic termina en K. Para aquellos comentarios que quieran ustedes hacerme, que quieran enviarme preguntas, a los cuales espero poder contestarles, aristic65@hotmail, para establecer un diálogo de comunicación y aprendizaje mutuo, que es el propósito de este ciclo de conferencias o exposiciones que se ha tenido bien disponer. Agradezco su disposición, su tiempo. Olvidé poner la cámara. Estoy nuevamente aquí. Y después de este extenuante periodo, quiero despedirme con una invocación al Altísimo para que siga iluminando nuestros caminos, nos permita estrechar los lazos entre nosotros, entre cada uno de los grupos en los que la Divina Providencia nos ha colocado. Y les abrazo en la luz de nuestro amado Maestro. Gracias.